Muy buenos días, bienvenidos un día más a Libre Directo, el programa de deportes de la UMH. Comienzan 30 minutos de puro espectáculo, como el que se vivió ayer en la Liga BBVA con un Leo Messi espectacular y un Madrid que sigue con paso firme en el liderato de la Liga. ¡Comenzamos! Vamos ahora con las noticias de la UMH, y es que las pasadas jornadas de nutrición de la universidad concluyeron con un sorteo que arrojaron los siguientes nombres como ganadores. En primer lugar, los regalos fueron 6 memorias USB de 6 GB y los ganadores fueron Noemí Navarro Sotillo, Herminia Cuenca Moreno, Alfonso González Fernández, Laura Moreno Lara, Javier Botella Ruiz y Elisa Rodríguez Campillo. Los ganadores de dos reproductores MP4 fueron Melody García Quesada y Borla Lema Benito. El ganador de un marco de foto digital Sony fue Joaquín López Córdoba. Y los dos flamantes ganadores de dos ordenadores Netbook fueron Sofía López García y Rubén García Rodríguez.
Por otro lado, ya están programadas las actividades en el Palau dels Esports d'Elx de nuestra UMH. Diferentes cursos darán comienzo el día 13 de abril y acabarán el 30 de junio. Las inscripciones se realizarán mandando un correo electrónico solicitando el curso, poniendo en el asunto el curso de que se trate. La modalidad de días y el horario junto con los datos personales, nombre, DNI, correo electrónico y teléfono, con la contestación se habilitará el pago del curso. El plazo para las inscripciones empezará hoy, lunes 22 de marzo, y termina el día 1 de abril. La formación de los grupos responderá a la inscripción admitida. Respecto a la inscripción, seguimos: una vez enviado el correo electrónico y admitida la inscripción, se deberá acudir a la primera clase con el recibo de pago sellado o la confirmación de pago por internet, así como un certificado médico que acredite la condición física para realizar dicha actividad. Este requisito está enmarcado dentro del programa de salud que se llevará a cabo con todos los inscritos siguiendo un plan de ejercicio controlado desde la propia universidad. También habrá que acreditar el primer día de clase la condición de UMH o UMH extensa. En la web www.blogs.umh.es/deporte encontraréis los diferentes cursos, entre los que se encuentran pilates, aeróbic, ciclo indoor o capoeira, así como los diferentes horarios en los que se puede acudir.
Y vamos ahora con la Liga BBVA, en concreto nos centramos en el Real Madrid. Y es que el equipo que dirige Pellegrini obtuvo una victoria por 3-1 que le permite seguir líder por tercera jornada consecutiva en un encuentro que no ha estado exento de polémica arbitral. El equipo blanco salió dormido, regalándoles a los asistentes al estadio un primer tiempo aburridísimo. El Sporting, que salió a jugar sin complejos en el Bernabéu, pudo haberse llevado algo positivo en el marcador en la primera parte. Se adelantó el Sporting con una contra que transformó el ex canterano madridista Barral, pero que fue contestado inmediatamente por el Madrid con un gol de Van der Vaart, que nunca debió subir al marcador. Este gol, que fue tras el rechace de una falta lanzada por Cristiano, el holandés se acomoda el balón con los brazos para fusilar a Juan Pablo. El colegiado no lo vio. Enseguida llegó el segundo tanto del Madrid por parte de Xavi Alonso, que consiguió su segundo gol de la temporada en boca de gol tras un remate de cabeza de Cristiano Ronaldo. El Sporting se acercaba con peligro a la portería de Casillas, sobre todo de la mano del alicantino Miguel de las Cuevas, que tuvo alguna ocasión para conseguir algún tanto. Pero fue el argentino Higuaín, que está en estado de gracia, quien consiguió el 3-1, que a la postre sería definitivo tras una jugada en solitario que remató desde el borde del área con un buen disparo raso. Poco más de decir de un Madrid que está totalmente partido en el centro del campo, con jugadores como Las y Granero que no están dando la talla. Algo de culpa también debe tener Pellegrini en esta situación, porque Cristiano, que ayer no marcó, por mucho que se empeñe, no puede jugar solo. Nada más, otra jornada y a esperar el clásico. ¿Qué os parece a vosotros?
Pues sí, que seguimos en lo mismo. Cada vez se antoja más previsible que la Liga se va a decidir allí. Pero bueno, como decía Van der Vaart en una entrevista a Marca, creo que era, hay que ganar el partido del Barça si quieren ser campeones, pero también todos los que quedan. Y el Barcelona igual.
El Madrid, hasta que no le endosaron el gol, no reaccionó, lo sabe Javi. Y bueno, la mano de Van der Vaart, como dices, nunca debió subir al marcador. Pero bueno, son cosas del fútbol. Pongamos que el árbitro no lo vio y no vamos a hacer más leña, porque sabemos que una vez barren para el Madrid, otras para el Barça, otras para el Atlético. Así que si os parece de los árbitros, ya es que ni hablamos.
Hombre, yo quería decir también que creo que el gol del Sporting estuvo, quizá es un poco fuera de juego. El gol del Sporting, Barral sale un poco en fuera de juego. Tampoco está muy claro, pero bueno, y la mano de Van der Vaart, que se acomoda el balón con los brazos, pues se podía haber pitado, pero es que yo creo que el árbitro ni el lineal lo pudieron ver, aun por mucho que los jugadores de Sporting lo pitaran. Y por otra parte, quería hacer hincapié en lo partido que está el equipo del Madrid en el medio campo. O sea, faltan jugadores, Lass y Granero no están dando la talla. Granero, los periodistas lo quisieron fichar para el Madrid, se fichó y no ha hecho tampoco mucho esta temporada. No sé qué vosotros qué os parecerá. Y luego Lass, pues ha ido de más a menos desde que se fichó. Ahora está Xabi Alonso, que le ha comido bastante terreno y se ha notado más las carencias del francés. Y luego, por otra parte, pienso que tampoco era partido para haber quizás sacado a Guti, porque el Sporting está un poco emboteado atrás. Igual habría que haber abierto un poco el campo con los pases de Guti. Y luego tampoco me parece bien que se tenga a Gago en el banquillo. Tenemos jugadores para hacer un poco más de fútbol, pero tampoco lo sabe aprovechar Pellegrini. Yo lo único que haría a final de temporada sería fichar e invertir todo el dinero que se pudiera en un buen centrocampista, porque desde luego para mí el equipo es ahí donde se parte.
Hablabas de Guti, pero Javi, si sacamos a Guti desde el inicio, desde el once titular, quizás no tenga la misma efectividad. Muchas veces se ha apostado por Guti y es que lo saca de titular y no te hace nada.
No tiene fondo físico para aguantar un partido entero.
Yo sé que contra el Lyon no puede aguantar, pero contra el Sporting, que está encerrado en su área, no puede aguantar Guti un partido entero.
No lo sé.
Si un equipo como Madrid no tiene un jugador que solo vale para las segundas partes, pues entonces que no
es
lo
que
tenga.
Es lo que ha demostrado Guti.
Sí, ha demostrado siempre.
Yo quería hablar también de... Bueno, hacía tiempo que no hablábamos aquí en Libre Directo, y hablo de Raúl porque salió en los últimos minutos y he leído en la prensa deportiva esta última semana que bueno, que se quiere, como tú dices con el gesto, Javi, que se quiere largar, y no sé qué va a pasar con Raúl porque... Para mí está llevando bien su suplencia en el Real Madrid sin armar ningún alboroto. Bueno, dentro del vestuario no sabemos qué pasa, pero yo creo que lo está llevando muy bien. Y bueno, se ha filtrado diferentes noticias de que se larga del Madrid porque no aguanta su situación. Lleva los años que lleva siempre siendo titular y ahora que parece que no tiene protagonismo, no sé, desde tu experiencia, Javi, que desde siempre ha seguido al Real Madrid, ¿qué crees que puede pasar con este jugador?
Hombre, pues yo creo que puede pasar dos cosas: o que acabe el contrato, que acabe en el 2011, o que se vaya a la liga estadounidense. Me parece que es donde se va a ir, que es donde suelen acabar últimamente algunos jugadores como Beckham. Pero yo creo que Raúl lo está llevando como tiene que llevarlo él, porque va a cumplir 33 años ahora en junio y ya ha perdido velocidad, ha perdido calidad, ha perdido gol, ha perdido muchas cosas. Hay jugadores como Higuaín o Cristiano que llevan 35 goles entre los dos y es normal que Raúl no juegue. Y también es cierto que cuando sale Raúl, yo veo que tampoco aporta nada. Una jugada de peligro, yo recuerdo de Raúl hace mucho tiempo. Marcó aquel gol a pase de no sé si fue de Marcelo hace poco, pero poco más.
Debería, desde luego, irse allí, pues es terminar la carrera pues ganando dinero.
Unos millones más.
Exacto, ganando dinero, pero bueno, tampoco debe de ser... Despedirse siendo suplente desde este año, todo el año, tampoco quizá no es la despedida que él desearía, ¿no?
Hombre, me hubiese gustado levantar la décima, ¿no? Pero
no. Bueno, eso va a ser
capitán,
que no.
Pero eso ya va a ser que no.
Bueno, hablamos del FC Barcelona. Lionel Messi. Ese es todo el resumen que haría falta para explicar lo que sucedió anoche en la Romareda en la victoria del FC Barcelona por 2-4 ante el Zaragoza. El argentino volvió a demostrar que es el mejor jugador del mundo al anotar su segundo hat-trick consecutivo en Liga y provocando el penalti que supuso el cuarto gol de su equipo y que cedió a Ibrahimovic, dejando claro que sabe hacer equipo. El defensa del Zaragoza parecía un juguete cuando Messi cogía el balón. El primer tanto llegó tras rematar de cabeza un centro de Pedro desde la banda izquierda. Los otros dos simplemente fueron goles made in Messi, rompiendo la defensa por donde quería y poniendo el balón lejos de donde el guardameta pueda llegar. Y más de cuatro se pudo haber llevado el Zaragoza si no fuera por el mal momento del sueco Zlatan Ibrahimovic. Tuvo ocasiones, una clarísima, donde solo tenía que empujar el balón, pero que estampó en el palo para su propio desquicie. Por ello, que Messi le cediera el penalti para que pusiera fin a su mala racha de goles parece un gesto para recobrar su confianza de cara al tramo más difícil de la temporada para el equipo. Como notas negativas del partido quedaron las lesiones de Piqué y Gavi Milito, nada grave, pero que tuvieron que ser sustituidos por Puyol y Márquez, y ahí llegaron los dos tantos de Zaragoza, obra de Colunga, que a pesar de no bajar los brazos en ningún momento, no había tenido ninguna ocasión clara de gol. Márquez volvió a quedar en evidencia ya que no parece estar en forma para disputar ni un solo minuto. ¿Qué pensáis?
Bueno, Márquez, yo creo que se deja en evidencia que no está en la forma física adecuada. Tú lo decías porque hay una jugada en especial cuando un balón largo y le pilla la espalda el delantero, que tiene que retroceder, darse la vuelta y correr para atrás, que es algo que los centrales tienen que hacer habitualmente. Ahí se deja en evidencia que no tiene esa velocidad. Aprovecha muy bien el cuerpo porque es un hombre que está muy, muy físico, pero cuando tiene que correr de cara atrás, los delanteros siempre le pillan. Quizá le falta esa chispa de rapidez que sí tienen, por ejemplo, Piqué o Puyol.
Hubo una jugada muy parecida donde al que le coge la espalda es a Dani Alves, y cuando Eliseu está solo para disparar, es impresionante el sprint que pega Alves para llegar y conseguir cortar el balón en el último momento. Quiero decir que se nota cuando un jugador está en forma y cuando no, y sobre todo cuando vas ganando fácil, el Zaragoza no te ha creado ninguna ocasión de gol en todo el partido, entra Márquez y te meten dos goles.
Bueno, Márquez puede jugar estos partidos contra el Arsenal, no creo que se arriesgue Guardiola.
Me gustaría también destacar a un jugador que cada vez parece que está incorporándose mejor en el equipo, y es el lateral izquierdo, Maxwell. Parece que cada vez entra mejor en el equipo, en la dinámica, y bueno, hay que darle confianza.
Lo está haciendo bien, está aprovechando sus minutos.
Y Guardiola es, siempre lo digo, es ese entrenador adecuado.
Y otro jugador que destacaría yo, aparte de Messi, del que ahora hablaremos, es Gavi Milito. Ha vuelto de la lesión después de un año y medio, y ayer, antes de tener que retirarse por unas molestias, hizo un partidazo, ¿eh? Atento en todas las coberturas, cortando muchos balones, muy bien colocado siempre en el campo. Desde luego, el único fichaje, entre comillas, de invierno que ha hecho el Barça, le ha salido muy bien.
Yo, para mí, también quería destacar el papel de Keita y de Turella ya, que a pesar que son jugadores tipo, no son creadores de juego como Xavi o Iniesta, pero siempre dan el callo y hacen su papel, a pesar de que no estén ni Xavi ni otros jugadores que sepan mover más el balón. Guardiola sabe perfectamente cómo tiene que jugar su equipo, y Keita y Turella tuvieron bastantes ocasiones. Por ejemplo, si lo comparamos con Lasso o con Diarra del Madrid, yo no recuerdo llegadas desde atrás de Lasso, del otro Diarra. Sin embargo, Turella y Keita llegan constantemente al área y hacen un trabajo táctico espectacular. Y para mí eso es darle otro 10 a Guardiola.
Turella ya, lo que pasa que aparte de la condición física, es un gran regateador. Me estoy acordando ahora de la final de Copa del Rey, que cogió el balón en la defensa y se plantó en el área contraria. Y bueno, si os parece, vamos a hablar ya
de
Lionel Messi. Tengo aquí unos adjetivos que me he apuntado: compañerismo, humildad, esfuerzo, corazón, entrega. Y es que estos adjetivos para mí son los que definen a Messi. Y bueno, Tony leía en la crónica que le dejó el gol a Zlatan Ibrahimovic. Yo creo que yo me quedo con ese gesto del partido, porque este compañerismo quizá es lo que diferencia a Messi de Cristiano Ronaldo. Porque, bueno, aparte de meter los goles, yo creo que hace unión dentro del vestuario. Y Zlatan Ibrahimovic tiene una mala racha. Y bueno, le dijo, tíralo tú el penalti, que estás atravesando por una mala racha, y recupérate porque te necesitamos.
Y la sangre fría de Zlatan, ¿eh? Porque un jugador que desde que falló el gol, que le pegó al palo, que estaba solo, se le vio que estaba rondándole esa jugada en la cabeza, desapareció por completo, y la sangre fría de voy a tirar el penalti y lo voy a meter, que no lo celebró. Por cierto,
sí, hizo un gesto raro.
Y fue todo el equipo a abrazarlo como, anímate que ya está, que ya has metido gol.
A ver si se corta la mala racha, porque yo creo que es todo psicológico.
Yo, para mí, los adjetivos que ha dicho faltan un montón más. Calidad, velocidad, sí, regate, calidad, dribbling. Es que falta una...
La jugada del penalti, si la llega a meter, es aún mejor que la del segundo
y
gol.
Y el gol que se fue, de la forma que se fue de dos o tres jugadores, es que pues, es espectacular.
Parece que son juguetes, de verdad. Sí.
Bueno, pues si os parece, también vamos a comentar el resto de partidos de esta jornada número 27 de la Liga BBVA. Valencia 2, Almería 0, Mallorca 4, Atlético de Madrid 1, Málaga 2, Villarreal 0, Osasuna 1, Racing de Santander 3, Español 2, Sevilla 0, Jerez 2, Tenerife 1, Deportivo 0, Valladolid 2, Athletic de Bilbao 2, Getafe 2. Si os parece, comentamos el Valencia, que parece que se afianza en la tercera posición de Champions, y bueno, la derrota del Sevilla, que parece que después de esa pérdida, de esa eliminación en Champions, le ha pasado factura, y parece que el equipo de Manolo Jiménez no termina de arrancar esta temporada. No sé qué os parece.
Yo quisiera, mira, con la derrota del Sevilla, lo que hace es darle aún más valor a la victoria de la semana pasada en Madrid en Tenerife. Me parece que fue cuando eliminaron contra Lyon, creo que fue a Tenerife, porque el equipo estaba tocadísimo, y al igual que el Sevilla el otro día, y el Madrid supo sobreponerse, y el Sevilla el otro día salió muy asustado. Yo vi jugar al Español, y como decía Marca, parecía el Chelsea el Español, era espectacular. Y destacar, como bien tú vas a comentar ahora, Jiménez se la juega esta semana en la jornada que tenemos.
Se aseguró, bueno, Del Nido aseguraba tras la eliminación en Champions que Jiménez iba a seguir hasta final de temporada. Desde luego, habiendo perdido este partido y con su equipo fuera de Champions, porque recordemos que es el Mallorca que está ahora en Champions, desde luego el partido de esta semana contra el Jerez se antoja muy importante. Mira, para el futuro de Jiménez. Sí que es verdad
cosa.
Que el Sevilla, perdona un momento, jugó el partido sin Perotti y con la lesión de Navas. Y cuando el Sevilla pierde las dos bandas, el fútbol del Sevilla desaparece por completo.
Yo voy a decirte una cosa, y creo que igual opiné lo mismo que yo. Creo que el partido contra el CSKA lo perdió Jiménez solo por sacar una alineación tan ramplona y jugar a lo que jugaba, que jugó al empate a cero.
A vértelas venir.
Porque sí. Dejan con un... Bueno, empataron a uno en la ida, me parece.
Sí.
Tú no puedes arriesgarte a dejar a Luis Fabiano y a Negredo en el banquillo porque no sabes lo que te puede pasar. Sacaste solo a un delantero, 5 centrocampistas y un equipo mediocre como es el CSKA que le gane al Sevilla en su campo, aparte del error de Palou. Yo creo que la culpa de todo la tiene Jiménez.
No te creas, Javi, el otro día comentaban en una tertulia de Onda Cero que cada vez los equipos europeos están más fuertes, y yo no, el adjetivo de mediocre al CSKA no se lo atribuiría, porque cada vez los equipos europeos están a mejor nivel y hay menos diferencia con respecto a los grandes, Barça,
hombre,
Chelsea,
pero desde luego,
Arsenal.
Si tú comparas la plantilla y el caché que puede llegar a tener el Sevilla de hace 5 años para aquí con el CSKA, desde luego el Sevilla es claro favorito, pero es lo que decimos, en Champions no puedes salir a mantener el marcador, tienes que salir a ganar. Si sales a mantener el marcador, cualquier equipo te la puede liar. Le pasó al Madrid, le pasó a Sevilla, no te puedes confiar.
Aparte del CSKA, recordemos que es quinto de la Liga Rusa, que no va ni primero ni segundo.
Si os parece, Javi, también me gustaría comentar rápidamente el Mallorca 4, Atlético de Madrid 1, porque parece que en el Ono Stadi el Mallorca está impresionante y no cede pocos puntos.
Bueno, es verdad que ayer el Atlético... volvió a ser aquel Atleti que desaparece durante 90 minutos.
Sí, y bueno, es que parece que la resaca europea también afecta al equipo de
Quique Flores,
de
¿no?
Que Sánchez Flores.
Bueno, Juanma, vamos, si te parece, con la clasificación. Recordemos que el Madrid es líder con 68 puntos, empatados con el Barcelona, y la zona de Champions la completa Valencia con 50 y Mallorca con 46. La zona UEFA ya es para Sevilla con 44 y Athletic de Bilbao con 42. Y los puestos de descenso son para Valladolid con 23 puntos, Tenerife con 23 también. Y colista es el Jerez con 18 puntos, que consiguió arrimarse un poco a esa zona un poco más menos caliente con esa victoria ante el Tenerife. Y también destacar el Atlético de Madrid, que se encuentra ahí en tierra de nadie con 34 puntos. Y así queda definitivamente la clasificación de primera.
Y bueno, esta semana hay jornada, entre semana, y quedará comienzo mañana martes y que terminará el jueves. Estos son todos los partidos previstos. Para el martes a las 8 de la tarde el Sporting Deportivo y a las 10 el Sevilla-Jerez, donde ya, como ya hemos comentado, se la juega Manolo Jiménez. Para el miércoles quedan 4 partidos. A las 8 de la tarde Tenerife-Villarreal, Valladolid-Español, Racing-Mallorca y Barcelona-Osasuna. Y para las 10 de la noche el Valencia-Málaga. Por último, el jueves cerrarán la jornada 2 encuentros, a las 8 Getafe-Real Madrid y a las 10 Atlético de Madrid frente al Atleti de Bilbao.
Vamos ahora con la segunda división y comenzamos con el Elche. El Elche logra una victoria muy sufrida ante el Albacete de David Vidal. Los ilicitanos superan por 2-1 al conjunto manchego con un mal arbitraje del madrileño Evia Obras. 9.000 aficionados disfrutaron en el Martínez Valero de uno de los partidos más peleados y emocionantes en la Liga Adelante. Al Elche, como se presentía, le costó lo indecible doblegar al Albacete. Los manchegos respondieron al espíritu combativo y a la tenacidad que imprime David Vidal en sus equipos. Con esa actitud, el Alba no debe tener problemas para salvarse. El que sí ha dado un gran paso hacia la permanencia ha sido el Elche. Tras su victoria, como decimos, por 2-1 ante el Albacete, es octavo con 41 puntos, a 12 de la zona de descenso y a 7 puntos del ascenso, que marca precisamente su próximo rival, el Cartagena de Juan Ignacio Martínez, primo hermano de Bordalás. Siguiendo con el partido, Saúl y Juli lograron los goles del Elche y Stunay marcó de penalti, una jugada que originó la expulsión de Willy Caballero y el debut del canterano Leandro, que le paró otro penalti al mismo Stunay. Evia Obras expulsó también a Belencoso y Notario del Albacete y a Javier Vidal, segundo entrenador del Elche, además también al delegado del campo del Martínez Valero, Paco Montoya. Tras estos tres puntos de oro para el Elche, que se aleja casi definitivamente de la zona peligrosa y bueno, permite al cuadro ilicitano seguir soñando con los puestos altos de la clasificación.
Y el Hércules de Alicante también no pasó del empate a cero en su visita del viernes por la noche a la nueva Condomina de Murcia. El equipo alicantino, tras dos derrotas seguidas, vuelve a puntuar, pero no termina de mejorar las sensaciones de estos últimos dos partidos. Las bajas de pilares como Farinós, Peña, Delibasic o Abraham Paz merman demasiado el rendimiento de los blanquiazules. En cuanto al partido, Esteban Vigo cambió su habitual esquema táctico por un 4-1-4-1 con Rodri, Thiago Gómez y Jorge Alonso Merudal, sacrificando a Tote, el jugador más en forma del Hércules en las últimas jornadas. Y aunque el equipo ganó muchísima consistencia en el centro del campo, en ataque las ideas brillaban por su ausencia, ya que ni los jugadores de banda, ni Thiago, ni Jorge Alonso eran capaces de ocasionar peligro. Ya en la segunda parte, el árbitro le anuló un gol a Pamarot por tocar al portero en el área pequeña y a continuación llegaron las expulsiones, todas justas, Iñaki Bea y Cadevila por el Murcia y Rodríguez por el Hércules. Ni en superioridad numérica el equipo visitante logró inquietar a Elía, dejando en evidencia que además de querer, ya que por ganas nadie le puede echar en cara nada a este equipo, hay que poder. El domingo que viene, el Hércules juega en casa contra uno de los peores equipos de la segunda vuelta, el Nasti de Tarragona, de exherculanos como Rubén Navarro o Morán. Los locales acudirán al choque con la obligación de ganar, para no hacer más profundo el bache, y los visitantes a buscar una victoria balsámica que le dé tranquilidad para afrontar el final de la temporada.
Estos fueron el resto de resultados de la segunda división a falta del partido de esta noche entre Betis y el Castellón. Partido que, si ganan los de Víctor Fernández, se colocarán en ascenso al adelantar al Cartagena en la tercera posición de la tabla. Vamos con ellos. Huesca 2, Salamanca 0, Cádiz 1, Rayo 1, Girona 0, Numancia 0, Real Sociedad 3, Levante 1, Las Palmas 1, Recreativo 1, Nastic 0, Córdoba 2, Villarreal B 3, Real Unión 1, Celta 1, Cartagena 1.
Y con esta sintonía abrimos Polideportivo. Por fin, el Meridiano Alicante sumó ayer en Murcia una victoria importantísima de cara a sus aspiraciones de estar el próximo año en la mejor liga de baloncesto de Europa. La victoria por 70-76 evidencia la igualdad que hubo durante todo el partido entre dos equipos que aspiran por lo mismo, pero que hoy pintan su futuro de forma muy diferente. Los pimentoneros están prácticamente condenados al EP, mientras que los alicantinos encadenan dos victorias seguidas y se sitúan dos puntos por encima de la zona de ascenso. El partido estuvo marcado por las férreas defensas y por un Mario Stojic espectacular, que con 16 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, firmó 30 puntos de valoración y lideró la victoria de su equipo. Mindaugas Catelina estuvo muy bien, como siempre, con un doble-doble de 11-11, y Serkan Erdogan no completó su mejor partido desde la línea de 6-25, pero fue el segundo máximo anotador con 12 puntos. Digno de mención es el trabajo de Pedro John Part, que acabó con 13 puntos de valoración gracias sobre todo a su faceta en las asistencias. El conjunto de Óscar Quintana respira tranquilo, habiendo roto la mala racha fuera de casa y con dos victorias de margen. Sin embargo, el club alicantino no se puede relajar, ya que aún no han pasado por el centro de tecnificación pesos pesados como Valencia o Barça, y todavía queda por jugar algún partido clave contra rivales directos como el Vizcaya Bilbao Basket, que sin ir más lejos es el próximo rival que visita la capital de la Costa Blanca. Del resto de resultados de la jornada, poco que destacar, salvo quizás la victoria en el derbi madrileño del Fuenlabrada ante el Estudiantes. Por lo demás, todo igual. El Barcelona sigue líder tras vencer en el Buesa Arena al Caja Laboral, mientras que el Madrid sigue segundo. Estos fueron los resultados: Real Madrid 74, Gran Canaria 2014 73, Caja Laboral 79, Barcelona 86, Unicaja 89, Xacobeo 58, Bilbao Basket 63, Cajasol 60, Murcia 70, Meridiano Alicante 76, Lagunaro 76, Valencia 83, Suzuki Manresa 78, DKV Juventud 84. Segunda victoria consecutiva del DKV tras la llegada de Pepo Hernández. Fuenlabrada 86, Asefa Estudiantes 82 y Granada 83, Valladolid 73.
Antes de ir con la Premier League, pedir perdón, el Celta ganó por 1-0 al Cartagena. Ahora sí, vamos con la Liga Inglesa.
Pues sí, nos vamos a la Isla Británica y es que la Premier League se pone al rojo vivo. Después de que el Chelsea pinchara y el Manchester doblegase al Liverpool de Benítez, los de Ferguson, que se vengaron de la dolorosa derrota del año pasado con una remontada con goles de Rooney y Park, se sitúan líder de la liga inglesa con 69 puntos, con un partido más que el Chelsea, que tiene 65. Segundo para palo de la semana para el Chelsea, que después de su eliminación en la Champions, ha perdido el depender de sí mismo en la Premier tras empatar a uno con el Blackburn de Michel Salgado. El Arsenal sigue sin hacer ruido también en la segunda posición con 67 puntos, aunque con un partido más que el Chelsea. Recordemos que el Chelsea ha estado prácticamente toda la temporada líder y ahora ha perdido, aparte del liderato, tampoco está en la Liga de Campeones. No sé qué os parecerá a vosotros.
¿Cómo está la Premier, no? El otro día veía yo un gráfico en el que, bueno, pues quizá la Liga Española está demasiado claro, ¿no? Hay dos serios candidatos que sacan casi 18 puntos, creo que son a los...
Bipartidismo.
Exacto. Y en la Liga Inglesa no lo vemos así. La Liga Inglesa vemos a tres equipos peleando y a un cuarto que, bueno, se puede meter en la pomada, ¿no?
Javi, me gustaría destacar al jugador inglés, Rooney, porque a día de hoy, junto con Messi, me parece que son los dos delanteros que están marcando época... Porque es impresionante.
Rooney se ha echado el equipo a las
espaldas. Rooney ya 26 goles, ¿eh?
26 goles. Se dice pronto, uno más que el argentino Messi. Y bueno, como comentabas, Tony, impresionante. La liga muy apretada. El Arsenal, ojito con el Arsenal, que va de tapado de segundo. Pero el equipo ya se conoce, son jóvenes, pero llevan muchos, muchos años jugando juntos. Y el otro día vi un resumen que hacían en Estudio Estadio, en el programa de deportes de la 2. Y una jugada que empezaron al toque, y me recordó al Barça porque saben a lo que juegan.
Saben jugar muy bien, y también me gustaría recordarle las palabras de Michael Ballack, que cuando terminó el partido Chelsea-Arsenal, Ballack dijo que nunca podría estar delante de ellos el Arsenal, y mira, ahora al final han sido los ganes quienes han adelantado a los de Ancelotti.
Bueno, si os parece, pasamos a tenis. La pareja española formada por Rafael Nadal y Mar López consiguió el título de dobles masculino en Indian Wells, primer Master 1000 de la temporada, al imponerse por 7-6 y 6-3 en 1 hora y 35 minutos al canadiense Daniel Nestor y al serbio Nedad y Cimonici. Vaya nombrecito que tiene. Es el segundo título en común para ambos tras el conseguido en Doha el año pasado, precisamente ante los mismos rivales. Este ha sido el quinto campeonato que disputaron juntos, la pareja número uno en el ranking ATP, que abrieron la temporada con sendos títulos en Sydney y Rotterdam.
Para conocerme mejor, yo quisiera irme contigo, porque mandas en el mundo que les joda decirlo, tú das vida y nosotros no.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que Libre Directo vuelve el viernes a las 12:30 con toda la información de lo que suceda en la jornada de liga que comenzará mañana. Sin más, que pasen una feliz semana. Te hace vernos protegidos, son conscientes y nosotros no. Si nos acerca el vivir, somos más niños de no ser por ellas. Nos extinguimos, son más fuertes y nosotros no. Quiero más de todo lo que tú me puedes dar. No quiero más.